las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta, listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones, ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales, ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Ratifica el Tribunal Electoral por 4-1, solo de la magistrada Yanino Tálora, el reparto de escaños plurinominales al Congreso de la Unión, confirma la mayoría calificada de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados. En lo que exhibe pues, los acuerdos entre partidos que le permitió a Morena obtener la mayoría calificada, el Partido Verde le cede a Morena ahora 15 diputados, con lo que la alianza tendrá el control de la Junta de Coordinación Política en los 3 años de la legislatura. El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, asegura que antes del 15 de septiembre, la reforma del Poder Judicial ya habrá sido aprobada por las 2 cámaras. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ratifica el pronunciamiento del embajador Ken Salazar, refrenda su preocupación por el impacto que tendrá la reforma judicial en sus inversiones. Tras los aguaceros de ayer, varias colonias de Chalco en el Estado de México incrementan el nivel de inundación por aguas negras después de lo que han vivido en las últimas semanas. Al cumplirse 1 mes de las elecciones en Venezuela, la oposición sigue acusando fraude y el régimen de Maduro se mantiene frente al gobierno.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de jueves. Jueves 29 de agosto del 2024, en esta mañana en la que saludo a mi querida Emilia Álvarez. Emilia, ¿cómo estás? Muy buen día.
Mario, muy buen día, bien motivada. Ahora sí que ando con todo, o sea, con muchas preguntas, muchas dudas. Siento que ha sido una semana interesante.
Sí, cómo no, y qué bueno que traigas tus dudas, porque creo que muchos tenemos algunas inquietudes de lo que está pasando y de lo que va a pasar. Ayer se cumplió otra etapa importante del proceso, la etapa de la calificación final de la integración de la Cámara de Diputados. Y bueno, pues ya están pasando cosas que sabíamos que podían pasar, pero se van materializando, como el chapulineo, a mí me parece escandaloso, de 2 senadores, una senadora y un senador, que hicieron campaña por la oposición, que pidieron votos para ir contra Morena y sus reformas, y que antes de sentarse por primera vez en el Senado, ya se pasaron a la bancada y ya le ofrecieron sus votos a Claudia Sheinbaum. Y también lo que pasó ayer, por supuesto, en materia de temas económicos, en donde vamos a estar revisando con Alfonso también más tarde las perspectivas a la baja de crecimiento, los temores sobre la rebaja de calificación. Es decir, el discurso político pues, tiene su relato económico que le acompaña. Querido Alfonso, muy buenos días. Vamos a estar platicando de estos y otros temas a lo largo de esta mañana.
Así es, Mario, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a quienes nos acompañan esta mañana también, con el gusto de saludarles como siempre y recordarles que nos pueden escribir a partir de este momento al 55-529-2599, donde estaremos atentos, atentas a todos sus mensajes.
Sí, nos dará mucho gusto saber lo que piensa de los temas. ¿Qué ve usted en el panorama? ¿Se siente optimista? ¿Está contento? ¿Está contenta con lo que viene? ¿Está preocupado por lo que viene? Yo entiendo que si uno votó por Morena, pues debe estar satisfecho, digamos, de lo que puedan aprobar, pero también creo que si ha escuchado a muchas de las voces que hemos tenido en este espacio, pues podrá tener algunas preocupaciones, por ejemplo, con la posible captura del Poder Judicial o la desaparición del INAI o de organismos autónomos, como la medición que hace Coneval de la política social, el conflicto. Interesante que los estudiantes están en las calles. Ayer fueron los estudiantes de la UNAM y hay una protesta convocada para diversas universidades que podría ocurrir este fin de semana, que es interesante. Incluso ayer lo decíamos, actores que tradicionalmente hay otros como los jesuitas y las universidades jesuitas que de manera cotidiana están en lo público, ¿no? Hay otras que son más tranquilas y que en este escenario también están dando el paso al frente, lo cual habla del clima de opinión que tenemos. Bueno, 7:06, vamos con Alfonso y vamos con Emilia, que nos tienen las noticias en esta mañana.
Estas son las noticias.
Les contamos que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó por 4 votos a favor el proyecto que ratifica la asignación de los legisladores de representación proporcional, conocidos como plurinominales, en la Cámara de Diputados, avalada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Con ello, Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo tendrán juntos la mayoría calificada para poder aprobar o desechar todas las iniciativas que el Poder Ejecutivo le remita sin necesidad de modificar nada. La magistrada presidenta Mónica Soto aseguró que a pesar del trabajo que representó revisar y analizar más de 8,000 recursos de impugnación, su resolutivo está apegado a derecho y cumple con la voluntad de la ciudadanía expresada el pasado 2 de junio.
Sin temor a las críticas, exhibiciones, presiones externas, incluso amenazas directas e indirectas, personales, institucionales y familiares, por juzgar con libertad y con apego a derecho.
Y por esta misma línea, en lo que corresponde al Senado, el resolutivo avalado por el tribunal ratifica la asignación de 83 escaños plurinominales para la coalición del Partido Morena y Aliados. Número que se incrementó a 85 debido a que 2 senadores del PRD se sumaron a Morena. Fue la misma presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien les dio la bienvenida a los 2 senadores, José Sabino Herrera y Araceli Saucedo, que así rechazaron haber traicionado al partido que los llevó al Senado con el voto de la gente del PRD.
Yo soy una gente congruente, mi único partido ha sido el PRD. Hoy me uno a Morena, el grupo parlamentario, para poder resultados. ¿Sabes? Tristemente mi partido perdió el registro nacional.
Sí, lo sé.
Poder trabajar en pro de los tabasqueños, tabasqueñas.
La decisión que se ha tomado no es una decisión personal. En Michoacán tomamos una decisión en colectivo con nuestro partido de reivindicarnos, de empezar a reconocer este esfuerzo y de ir caminando rumbo al 27 en una unidad con la izquierda.
Mire, eso se llama aquí en China traición, porque tú no te puedes... Si un senador de Morena vota por las reformas de Morena, pues está haciendo lo que le ofreció a sus electores. Pero si alguien llegó al Senado porque los ciudadanos querían que no llegara Morena y por eso votaron por ese partido, y el día uno te pasas al otro equipo, pues es una traición y ellos sabrán si es por razones políticas, económicas, o qué les llevó a tener esta conversión de sus convicciones que ellos expresaban en la campaña. Ahorita, más tarde, le vamos a compartir algunas cosas que ellos decían en la campaña y que simplemente ayer descubrieron que, oh, sorpresa, siempre eran morenistas de corazón.
Bueno, y es que estos no fueron los únicos chapulines, Mario. Ayer por la noche, el coordinador de los diputados del Partido Verde anunció la firma de un acuerdo con Morena para cederle 15 legisladores de su grupo parlamentario y con ello Morena incrementa su bancada a 251 diputados, con lo cual Morena tendrá mayoría absoluta y por tanto Ricardo Monreal Ávila será quien presida la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Tras hacer este anuncio, el mismo Monreal aseguró que antes del 15 de septiembre se llevará ante el Pleno el dictamen de la reforma del Poder Judicial aprobada por los diputados salientes.
El Plano Nacional del Poder Judicial cumplió una semana y los trabajadores extendieron su protesta a la sede del Consejo de la Judicatura en la capital mexicana, donde cientos de trabajadores sostenían pancartas y gritaban consignas. Al igual que lo hicieron el lunes, ayer en la sesión del Consejo de la Judicatura, los trabajadores del Poder Judicial externaron su apoyo a la ministra presidenta Norma Piña y al Pleno de la Corte, y su rechazo a la reforma del Poder Judicial. Así fue como expresaron los trabajadores.
A diferencia de esto, en una reunión de trabajo de la primera sala, los trabajadores también se manifestaron en silencio a través de cartulinas en contra de la reforma judicial. Sin embargo, la ministra Lenia Batres, quien estaba presente en la reunión, solicitó a su equipo de colaboradores retirar a los manifestantes. Posteriormente, en un mensaje a través de sus redes sociales, la autonombrada ministra del Pueblo subió imágenes con todo el personal de su ponencia coreando su apoyo a la reforma judicial. Vamos a escucharla.
¿Cuándo le va a dar la cara a los trabajadores?
Sí, no, para callar sus manifestaciones, pues llevan 2 días manifestándose.
Este jueves se realizará la sesión instaladora de la 66 legislatura del Congreso de la Unión, en donde los 500 diputados y 128 senadores rendirán protesta para cumplir y respetar la Constitución. Y asimismo se instalarán las mesas directivas que ayer se definieron por la supermayoría de Morena. En el caso de la Cámara de Diputados, la diputada electa Ifeanyi Martínez será la próxima presidenta de la mesa directiva de San Lázaro, lo que será la encargada de colocar la banda presidencial a Claudia Sheinbaum el próximo 1 de octubre.
Y en tanto, en el caso del Senado, Morena eligió a Gerardo Fernández Noroña como el próximo presidente de la mesa directiva, además de Imelda Castro como vicepresidenta y a las secretarias Julieta Ramírez y Verónica Camino Fajat.
Luego de que ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador dijera que la pausa en sus relaciones con los embajadores de Estados Unidos, Ken Salazar, y de Canadá, Jerome Clark, no afectará en nada su relación con los gobiernos de estos países. Ayer, la Embajada de Canadá dio a conocer que no tiene intención de intervenir en asuntos internos de México y que su relación con nuestro país sigue siendo firme. En tanto, en los Estados Unidos, el subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, respaldó la postura del embajador Ken Salazar y refrendó la preocupación que representan algunos temas de la reforma judicial para su país, como la elección popular de jueces, magistrados y ministros.
Y en otra información relevante, las inundaciones por aguas negras en Chalco, en el Estado de México, volvieron a incrementarse luego de una fuerte tormenta registrada ayer en ese municipio. Las torrenciales formaron grandes corrientes de agua en la avenida principal de esa localidad, cercana a las faldas del volcán Iztaccíhuatl. Y severas inundaciones también en varios sectores, en donde los tapones de basura en el drenaje volvieron a incrementar el nivel de agua, incluso en algunas casas donde ya se había realizado la limpieza por parte de los propietarios.
Scanner 360.
Y le platicamos que cientos de opositores venezolanos protestaron el miércoles contra el presidente Nicolás Maduro, que movilizó también a su base para celebrar su reelección hace un mes entre denuncias de fraude. Maduro fue proclamado reelecto para un tercer mandato de 6 años en la presidencia en las presidenciales del 28 de julio. Pero la oposición asegura tener las pruebas que demuestran que su candidato, Edmundo González Urrutia, sobre quien pesa una orden de aprehensión, fue el vencedor de la contienda.
Y por otro lado, la justicia francesa imputó este miércoles al fundador de Telegram, Pavel Durov, que de origen ruso, con una serie de cargos vinculados al crimen organizado, pero lo dejó en libertad bajo el control judicial y con la prohibición de abandonar el país. Al multimillonario de 39 años, detenido el sábado en el aeropuerto Le Bourget, al norte de París, se le acusa de no actuar contra la difusión de contenidos delictivos en su servicio de mensajería cifrada.
El mundo a través del deporte. Crack
90.9.
Y ahora sí, nos vamos con un avance deportivo con nuestro queridísimo Omar García. Omar, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Emilia, ¿cómo estás? Buenos días, querido Alfonso, Mario, y por supuesto quienes nos acompañan en este miércoles de Radar. Pues un día más de vida se compraron los Tecolotes de los Dos Laredos y los Diablos Rojos del México, que ya en situación de eliminación y con la posibilidad de resolver ya la Serie del Rey, el conjunto binacional consiguió la victoria 6-1 sobre los Sultanes de Monterrey en el quinto partido de la serie de campeonato en la zona norte, mientras que los Diablos Rojos, con la primera explosión ofensiva de esta ronda para los Pingos, derrotaron 16-5 a los Guerreros de Oaxaca, y con esto ya extendieron justo a 5 partidos esta llave. El día de hoy tenemos el quinto partido y el último a disputarse en Oaxaca. Los Diablos necesitan de ganar el resto para poder aspirar a la Serie del Rey. Con que ganen este próximo, también estarán asegurando el regreso hacia la Ciudad de México como único partido, y el próximo viernes los Sultanes de Monterrey regresarán al Palacio Sultán precisamente para buscar ya resolver esta llave, o bien los Tecolotes podrían extender la llave hasta el séptimo y definitivo. Así que bueno, pues bastante intenso que están los playoffs en la Liga Mexicana de Béisbol.
Oye, pues muy bien, está entretenida la cosa. Muchas gracias, querido Omar, volvemos contigo un poquito más tarde.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos largos y tendidos con el resto de la jornada.
Gracias, Omar García, con la información deportiva. Y mire, antes déjeme detenerme un poquito en una nota que nos dieron ahorita Alfonso y Emilia sobre esta pues pasada de legisladores, que es la simulación que justamente se advertía, en donde tanto los que votaron en el INE dándole la razón a Morena, como los que votaron allá en el tribunal, pues son los que validaron esta simulación que se hace evidente ayer en la Cámara. Mire, le cuento. Legisladores que llegaron por Morena, bueno, mejor dicho, que eran de Morena, pero se postularon por otro partido, pues ahora se los regresa para que tengan los votos necesarios. Por ejemplo, en el Senado, no, en la Cámara de Diputados, el Verde le pasó 15 diputados a Morena, y con esto ya tiene Morena 251, es decir, la mayoría de los 500 diputados, y con eso ya tiene los 3 años la Junta de Coordinación Política y ya no se lo tiene que pasar a ningún otro partido político. En el caso del Senado, quieren hacer lo mismo, quieren tener todo, la mayoría por sí mismos, sin otros partidos. Y entonces ahora está pidiéndole al Verde y al PT que le regresen los legisladores que compitieron bajo las siglas del Verde o del PT, pero en realidad eran de Morena. Entonces, ¿por qué le hicieron así? Para que no le toparan la sobrerepresentación a Morena. Entonces decían, no, pues yo no soy Morena, ¿no? Ese es del Verde el que ganó. Ya que ganaron la elección y llegan a la Cámara, 15 senadores le estaría regresando de Morena, digo del Verde, a Morena, y Morena ya tiene la supermayoría, ¿sí me explico? Entonces, es justamente una de las cosas que se advertía, es un engaño, porque pues en realidad son de Morena, nada más que bajo otra sigla, para justamente evitar esta restricción. Es una trampa, digamos, y aquí se confirma pues lo que se había advertido, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con nuestras entrevistas en esta mañana. Yo le reitero la invitación a que usted participe con nosotros a través del 55-529-2599. Y tenemos ya en la línea a la magistrada María Elena Molina. Ella es presidenta de la Asociación de Magistradas, y a quien le agradezco que nos tome esta llamada. Magistrada, ¿cómo le va? Muy buen día.
Buenos días. Muchas gracias por el espacio. A sus órdenes.
Al contrario, gracias a usted. Cuéntenos cómo está viendo el desarrollo de este tema, porque al mismo tiempo que ustedes y muchos actores están alzando la voz de preocupación, pues va avanzando el proceso de integración del Congreso. Ayer, como nuestro auditorio sabe, el tribunal terminó validando lo que aprobó el Consejo del INE, y a partir del domingo que se instale la nueva Cámara, iniciará este proceso legislativo de la reforma judicial. ¿Cómo lo están viendo ustedes?
Bueno, pues con mucha preocupación, evidentemente. Es increíble que todavía hoy sigan diciendo que la reforma va porque va, cuando lo que es cierto es que no ha habido una sola voz en el interior del país ni en el extranjero, fuera de los, por supuesto, del partido en el poder, que diga que esta reforma es siquiera viable. todas las voces, las de expertos, no estoy diciendo solamente las nuestras, sino la de la ONU, de las cuestiones económicas, de las barras de abogados, etcétera, de todo el mundo, están hablando de la alerta que puede que tenemos que tener con esta reforma, porque podríamos estar ante una crisis democrática grave en donde estaríamos eliminando la posibilidad de tener un poder judicial independiente y donde, por supuesto, pues eliminaríamos uno de los tres poderes de la Unión con el riesgo que tiene para el Estado democrático.
Magistrada, desde la perspectiva suya y de otros actores que se han manifestado, ¿está en riesgo la autonomía? Y se lo pregunto porque habrá escuchado usted, como todos, los argumentos del gobierno que dicen que al revés, que esta posibilidad de que la gente vote le va a dar a los jueces, a las juezas, más autonomía, porque ya no se lo deberán más que al votante, al pueblo, dicen ellos, pero bueno, al votante y no a una otra autoridad.
Sí, bueno, es que hay que aclarar que las personas juzgadoras, es decir, jueces, juezas, magistrados y magistradas del Poder Judicial de la Federación, somos designadas de una forma distinta a como se hace con los ministros de la Suprema Corte. Es cierto que los ministros de la Corte, el día de hoy, hasta hoy, se designan por una terna que presenta el presidente de la República y de la cual elige uno de los candidatos o candidatas el Senado de la República. Si no lo hace dos veces, lo designa directamente el presidente, como fue en la última ocasión con la ministra Lenia. En el caso de jueces, juezas, magistrados y magistradas, no le debemos el cargo a nadie, porque lo que hacemos es concursos de oposición, es decir, para que podamos ser designados, además de tener carrera judicial, porque casi todos hemos empezado desde oficial judicial y tenemos más de 10 años de carrera judicial cuando llegamos a un concurso de oposición para juez de distrito o para jueza de distrito. Y los concursos de oposición son concursos en donde, por ejemplo, en los que yo participé, empezábamos 3,000 candidatos en la primera etapa y se nombraban 10 o 15 jueces. Entonces, son varias etapas del concurso. Es a través de un proceso de meritocracia donde vamos no solo continuando la carrera judicial, porque para llegar a cada una de las etapas de carrera judicial tenemos que pasar exámenes y tenemos que ganarnos ese puesto. Y para jueces de distrito, como digo, es un tema de concursos de oposición, y una vez siendo jueces de distrito, para ser magistradas o magistrados, también tenemos que hacer otro concurso de oposición. Entonces nuestro puesto no se lo debemos a nadie, sino exclusivamente al mérito de pasar los exámenes. En cambio, en lo que se está proponiendo es, primero, evidentemente, que se deba la candidatura misma a una autoridad, evidentemente a los partidos políticos, porque dos de tres candidatos estarán propuestos por el partido en el poder, o sea, por el legislativo o por el ejecutivo, y en los otros por el judicial, que en algún momento pues serán los mismos que ya propuso y que ganaron las campañas, el partido del poder. Pero además hay que hacer una suerte de campaña política, que nadie entendemos qué podríamos proponer como jueces de distrito, porque yo invitaría a toda la población que pensara, pues, ¿qué quieres que te proponga un juez, ¿no? Además de aplicar la ley bien. Y es esa parte de la campaña que no tiene financiamiento público ni privado, según dice la reforma, pues lo que implicaría es que fuera con componendas, con grupos fácticos de poder que pudieran ser desde un partido hasta el crimen organizado. Y además de todo, no hay requisitos de perfiles para las personas juzgadoras. Es decir, hoy, como comentaba, para que podamos concursar necesitamos tener 30 años cumplidos, necesitamos ser abogados o abogadas y tener carrera judicial, lo cual implica que ya tenemos esta experiencia y en la gran mayoría de los casos por lo menos hay un avance en académico también. Y en el caso de lo que se propone, se ha dicho, y así se ha sostenido por las personas de Morena, que no necesitan tener ni siquiera un día de titulados. Es decir, una persona recién graduada con que tenga el título es suficiente para poder ser juez de distrito, y que basta que tenga 8 de promedio en la universidad, sin importar cuál universidad sea. Entonces, ese perfil, pues evidentemente no garantiza una justicia de calidad y mucho menos independiente, y menos si está viéndose que hay que estar respondiendo a quien consiguieron los votos, y además viendo una reelección, porque actualmente lo que tenemos es que jueces y magistrados duramos 6 años en el cargo para después ser ratificados. Eso quiere decir que hay un proceso de evaluación para que después de esos 6 años nuestro nombramiento se torne inamovible, lo que quiere decir que solamente podemos ser destituidos por una causa grave con un procedimiento de responsabilidad. Entonces,
sí, que eso es importante, sí. Perdón, magistrada, que le interrumpa, porque le da certeza a las decisiones que toman y saben que lo que decidan pues no va a determinar por factores externos su permanencia en esa posición. Si nos lo permite, magistrada, Alfonso, tú tienes, sí, claro, una pregunta también.
Sí, magistrada, buenos días. Le saluda Alfonso Cerqueda. ¿Cómo ha visto el apoyo de la ciudadanía? Por supuesto, hay pronunciamientos internacionales incluso, pero específicamente de la ciudadanía, ¿cómo ha visto la sensibilidad ante este tema, ante lo que está pasando? ¿Y cómo impacta este apoyo, si es que lo hubiera o si lo resienten efectivamente? ¿Cómo impacta en el alcance de sus objetivos ahorita con la situación?
Bueno, yo creo que la ciudadanía está un poco confundida respecto de todas estas mentiras que se han estado diciendo durante los últimos 6 años, y hemos intentado pues dar una información más certera de por qué lo que se ha dicho no es totalmente la verdad. Pero creo que últimamente ha habido una reacción más fuerte y más contundente de la propia ciudadanía, que empiezan a entender. En los plantones incluso que tenemos afuera de los edificios, han llegado personas a preguntarnos y a decirnos, es que ¿por qué ustedes quieren quedarse si cuando a mí me robaron mi coche, yo fui y nunca me atendieron para recibir la denuncia? Sí. Entonces hay que explicarles, a ver, no somos la fiscalía.
Claro, no somos Ministerio Público. Claro.
Exactamente. Entonces, creo que sí ha habido pues una gran desinformación, como lo sabemos, pero yo quisiera aclarar también que no es que nos apoyen a nosotros, porque no es un tema que estemos defendiendo solo nuestro puesto. Digo, también nos están corriendo, pues, claro, pero ese no es el tema. Realmente lo que importa no es eso. Lo que realmente importa es que se está destruyendo el Estado de Derecho. Si nosotros tuviéramos que desaparecer todos los que tenemos un puesto para dar paso a un Poder Judicial que verdaderamente funcionara mejor para la ciudadanía, creo que nadie tendríamos ningún problema con irnos. El problema es que lo que se está proponiendo no solo no soluciona los problemas que hay, porque no se identifican los problemas reales ni cuáles son los obstáculos para tener un buen acceso a la justicia, sino que evidentemente casi garantiza que va a ser peor. Entonces, esa parte es la que nos preocupa. El hecho de que en un país se destruya uno de los tres poderes impacta directamente en el Estado de Derecho, y eso quiere decir que nuestro país dejaría de ser una democracia como la conocemos. Y la democracia no es solo ir a votar. La democracia es que haya la posibilidad de tener libertades y el pleno ejercicio de nuestros derechos humanos. Entonces, bueno, lo que estamos viendo es la posibilidad de que se elimine eso y que caminemos con pasos muy contundentes y agigantados, sí, sí, hacia un régimen autoritario o totalitario. Y eso, bueno, lo hemos visto en muchísimos países, que no deja nada bueno, y que para salir de esos problemas, de verdad, 20 años son insuficientes. Entonces, estamos alertando, no solo nosotros, están alertando todos los organismos internacionales, todos los actores internacionales y nacionales, de que esto de verdad podría llevarnos a un momento de no retorno en el país, y que sería en perjuicio de cada una de las personas que habitamos en él.
Ya. Emilia, tú tienes una pregunta para la magistrada, que parece muy pertinente además, porque este proceso de aprobarse así se va a llevar de por lo menos 2 años, es decir, la elección sería de aquí a junio, y luego de que se vaya la mitad de las y los jueces, sería la otra mitad en el 2027, y entonces por eso tu inquietud me parece muy pertinente, Emilia, si nos la puedes compartir, por favor.
Sí, justo. Magistrada, mi inquietud es, ¿qué impacto podría tener pues esta falta de respuesta del gobierno, ¿no?, al funcionamiento del Poder Judicial de la Federación?
Bueno, que no nos escuchen para parar la reforma. En principio, lo que podríamos decir es que seguiría la suspensión de labores, como la tenemos el día de hoy, que sí conocemos asuntos urgentes, pero que pues seguiríamos en suspensión con el perjuicio evidente del conocimiento de los asuntos, o seguir tramitando los asuntos que ya están actualmente juzgados o para recepción de nuevos. Y posteriormente, pues claro que el hecho de que realmente se eliminen a los jueces y juezas que estamos en funciones es una pérdida para la propia sociedad, porque quienes ya estamos conocemos los asuntos y sabemos de qué estamos hablando, y seríamos sustituidos por personas que no tendrían la capacitación, pero que tampoco conocerían los asuntos, y eso implicaría una curva de aprendizaje que los 9 años que se propone que duren en el primer periodo sería realmente insuficiente para conocer de asuntos que tenemos de una altísima especialización. Pareciera, decía el presidente ayer, que no hay que saber mucho para juzgar, pero bueno, yo invitaría a las personas a pensar en asuntos verdaderamente importantes que les afectan en sus vidas personales. ¿Quién quieren que les resuelva la custodia de sus hijos? ¿Quién quieren que les resuelva la pérdida de la patria potestad? ¿O quién quieren que les resuelva asuntos que tienen que ver con competencia económica, con cuestiones medioambientales, etcétera, que son de verdad de una gran especialización? No se trata, como dijo el presidente, de que ahí están las tesis y las copiamos y las pegamos de la computadora. Eso no es. Si eso fuera, pues entonces la solución sería tener jueces cibernéticos, ¿no? Uh-huh. O sea, la inteligencia artificial podría ser suficiente. No se trata de eso. Hay que conocer a los asuntos, hay que conocer la legislación nacional, la legislación extranjera, ver estándares de derechos humanos, hacer interpretaciones, etcétera. Es un trabajo de verdad técnico que seguramente hemos hecho con muchas fallas, pero que realmente lo que se propone no soluciona. Entonces, creo que ese es el punto fundamental. Sí hay, se necesita una reforma, no solo del Poder Judicial, sino del sistema de justicia de manera integral, pero esta que se está proponiendo no soluciona nada y perjudica porque va a empeorar todo lo que tenemos. Entonces, lo que podríamos prever es que nuestro país tendría un rezago en la justicia peor de lo que tenemos, que las personas que ya no estemos en esta función, bueno, pues no estaremos en las boletas de elección, y entonces los que estarán serán políticos que no tienen nada que ver con quien resuelva. Y creo que todo el mundo tenemos alguna idea de la posibilidad que hay, incluso que sucede en otros países, de cuando la parte política del país ordena a los jueces y cómo es que se soluciona. Eso no le beneficia a nadie, incluso a los mismos que tuvieran el poder, porque en algún momento los estados que son totalitarios perjudican incluso a la parte que está en el poder. Ya. Entonces, de verdad, creo que es una alerta para el país. Yo le insisto en cada una de mis participaciones y que los espacios que agradezco mucho que nos den, que la sociedad se informe. Tenemos por todas las redes sociales... Sí. Hemos dicho, si tienen alguna duda, pueden juntar un grupo, nos hablan y nosotros vamos y les explicamos. Entonces, creo que este espacio se los agradezco porque justo es para poder explicar cuál es el gran riesgo para cada una de las personas.
Pues le agradezco mucho, magistrada, estos minutos.
Al contrario, les agradezco el espacio.
Gracias, es la magistrada María Emilia Molina, ella es presidenta de la Asociación de Magistradas. Y mire, es importante porque esto no se acaba la próxima semana, es decir, es muy probable que se apruebe. Ya lo ha dicho Claudia Sheinbaum, que sale porque sale la próxima semana, o el 15, dice Monreal, ¿no? Pues da igual, pues de una semana más, una semana menos, pero sale la primera quincena de septiembre. Pero luego viene la puesta en marcha de esto, es gigante, de veras, la cantidad de la logística, digamos, no hay precedente, porque evidentemente nunca hemos tenido, hay precedentes de una elección de diputados, de gobernadoras, de gobernadores, de presidente. No existe precedente en el país de estos miles de cargos, donde simplemente para la corte te darían, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, hay 30 candidatos por cada posición. Entonces, en la corte nada más, que son 9 ministros y ministras, serían 270 nombres. Y agrégale, por ejemplo, hay un tribunal de disciplina que son poderosísimos, porque ese va a ser el que pueda remover jueces y pueda sancionar hasta ministros de la corte. Esos 5 también son electos. Habría 30 candidatos para cada una de esas posiciones. Ahí van otros 150, ¿no? 30, sí, otros 150 candidatos para esas. Y así síguele por posición del Poder Judicial. Y todo esto para que en junio del próximo año vayamos a votar, o quien sea que vaya a votar, y luego se vayan la mitad de los jueces y entren a despachar pues todos los nuevos que llegaron, ¿no? Y se quede la mitad de los que ya están y llegue la mitad nuevo. Y así nos aventemos 2 años más hasta el 2027, que viene la renovación. Y esto que le acabo de contar es solo jueces federales, porque la iniciativa contempla que también se vayan todos los jueces de lo local, de los estatales. Entonces, esta es una película, digamos, que no se agota. A lo mejor a veces pensamos que ya se aprobó, pues ya pasó. No, Por eso es tan importante este tema. Pero bueno, vamos con las portadas. Gracias a todos los que nos escuchan, que nos escriben. Además, gracias por acompañarnos. Siempre es un gusto saber quién está del otro lado del micrófono. Y vámonos con las portadas en esta mañana.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Amenaza a México grado de inversión, advierten los especialistas de un nivel especulativo en el país. Preocupa déficit, reforma judicial y excesivo gasto en planes sociales.
El Universal.
Sheinbaum fija la ruta para la reforma judicial. Indica que en septiembre se aprobará y en octubre se lanzará la convocatoria para la elección de jueces y magistrados. Morena aprieta acelerador para el aval de dictamen.
La Jornada.
Andrés Manuel López Obrador denuncia trasfondo económico metálico, lo califica el interés de Washington contra la reforma judicial.
Milenio.
Reforma judicial en la primera quincena de septiembre. Eso dice la 4T. Y dice, AMLO critica el interés económico extranjero y Sheinbaum confronta al subsecretario Nichols. Elección de jueces fortalecerá la democracia y estados de derecho, eso dice.
Excelsior.
Habrá aplanadora de la 4T en el Congreso. Morena en el Senado sumó a dos chapulines perreristas y se quedó a un voto de la mayoría calificada, pero la alcanzará si un solo legislador de la oposición se ausenta en una sesión.
El Financiero.
Nuevo recorte de Banco de México a previsión sobre el PIB para 2024. Un informe estima el crecimiento de 1.5% ante marcada debilidad económica del país. Y también otra nota importante que nos comparte el Financiero es que la 4T tiene en la Cámara de Diputados el 72.8%.
El Economista.
En esa misma línea, Banxico recorta su pronóstico del Producto Interno Bruto para este año, pasando de 2.4 a 1.5%, y por otro lado, ingresos del gobierno lastrados por baja aportación de Pemex.
El Sol de México.
Morena a nada de la mayoría en el Senado. Al bloque oficial solo le falta un escaño para tener el poder de reformar la Constitución.
Prensa Internacional.
En la prensa internacional, el New York Times, los demócratas en los Estados Unidos cambian su estrategia para contactar a los votantes latinos. En lugar de anuncios llenos de promesas sobre la reforma migratoria y frases en español, se han concentrado ahora en mensajes económicos.
Y el país nos comparte que Bjorn Höck, el hombre más temido de la política alemana que quiere llevar a los ultras a un gobierno regional. El líder más radical de AfD es el ideólogo en la sombra de un partido que podría conseguir más del 30% de los votos en la elección de Turinga de este domingo.
Primeras planas y encabezados.
Sí, pero mientras no haya eso y sigan con esa política, pues hay pausa.
Con la embajada. Con la embajada.
Con la embajada.
Frente al agravio que cometió el embajador, tanto de Estados Unidos como de Canadá, lo he comentado, hay muy buena relación con Estados Unidos, con Canadá, son nuestros socios comerciales, hay diálogo, pero hay temas que le corresponden exclusivamente a los mexicanos y mexicanas decidir.
Dirían en Twitter maroma con alto grado de complejidad, porque ¿cómo puedes estar en pausa con la embajada, pero bien con el gobierno del país? Pues la embajada es el gobierno del país, es la representación de ese país en tu territorio, y por lo tanto, pues cuando tú pones en pausa al embajador, pues lo que estás poniendo es en pausa la relación con el gobierno, porque el embajador no es Ken, el amigo Ken que tienes en WhatsApp, sino que está en funciones de embajador en el país, ¿no? Pero vamos a empezar por el ABC. ¿Existe la pausa? Porque yo, hasta donde entendí, había relaciones o se rompían las relaciones. Pero vamos a darnos un break. Fausto, ¿cómo estás? Fausto Pretelín, muy buen día.
Hola Mario, ¿cómo estás? Un saludo.
Ayer hasta acudíamos a José para entender lo de la pausa, porque yo no sé si eso, en el marco internacional existe esa figura.
No, definitivamente que no existe, Mario, el convenio de Viena. De alguna manera, pues, a ver, son muchos países los que han firmado este tipo de convenios y en ellos, pues, homologan los términos y el comportamiento frente a las embajadas, por ejemplo, ¿no? Es decir, la diplomacia es un lenguaje que debe ser común para aquellos que la quieren practicar. Y entonces es muy fácil ponerse de acuerdo. Un caso es, no se pueden asaltar las embajadas, es decir, no puede haber, como por ejemplo lo que ocurrió en Ecuador, ¿no? No puede meterse la policía de Ecuador a la embajada de México, o no puede meterse la embajada de Londres, perdón, la policía de Londres a la embajada de Ecuador para sacar a Julian Assange.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, cuando no se tiene conocimiento, se inventan términos para querer, de alguna manera, inventar estos términos para justificar quizás un enojo, un berrinche, que es lo que ocurrió con España, ocurrió con Perú y ahora ocurre con Estados Unidos.
¿Qué implica esto en términos de la relación con un país, ya partiendo de esto que tú señalas, que no existe la figura, pero cómo lo entiendes tú, porque incluso con el precedente de lo que pasó con España, que ya en su momento le reclamó al presidente López Obrador porque no pidieron perdón por la conquista y que decidió poner en pausa la relación. Con ese precedente, pues, ¿qué significa estas decisiones que toma el presidente López Obrador?
Mira, tomando como base de que no existe ese término, ¿sí?, en términos diplomáticos, me imagino que enfría la relación o quiere tomar cierto distanciamiento, en este caso con el embajador Ken Salazar. Mm. Pero tú lo mencionabas al inicio de esta conversación. Decir y hacer explícita la idea de que la pausa es con el embajador, pero no con el presidente, también es un sofisma, es una confusión y es inconsistencia. La pausa también se hace con el presidente Biden, la pausa se hace con el Congreso de Estados Unidos, la pausa se hace con el Poder Judicial de Estados Unidos, o no se hace. O se enoja con todo el país, o se enoja con Ken Salazar. Es un laberinto, en realidad, lo que está haciendo el presidente López Obrador. Y está mal entendida la idea de la soberanía, Mario. Es decir, el Telecán, México, Canadá, Estados Unidos, es un programa o una herramienta comercial de soberanía compartida. A los tres países nos interesa cumplir a rajatabla el tema del T-MEC, porque a los tres nos va bien, y entonces eso es la soberanía. Lo que sucede es que la soberanía, entendida por el presidente López Obrador, es dar un salto cuántico al pasado, y es ir al 1993, cuando había un gran debate, porque la izquierda de Cuauhtémoc Cárdenas no quería firmar, no quería que México firmara el Telecán. ¿Por qué? Porque iba a haber más McDonald's que taquerías Tizoncito. En ese sentido, pues después de 30 años nos damos cuenta que no necesariamente, que lo mejor es que haya oferta y que cada uno elija un día ir a una hamburguesería y otro día ir a echarnos unos tacos, ¿no? Entonces la soberanía en el siglo XXI está mal entendida por el presidente López Obrador, porque para los europeos, los 27 miembros de la Unión Europea, ceder soberanía significa ir por la paz y evitar la guerra, que ese es el principio básico de la Unión Europea, ¿no?
De acuerdo. Emilia, tú tienes una pregunta para el doctor.
Sí, doctor Fausto, ¿consideras que la decisión de poner en pausa las relaciones con la embajada de Estados Unidos y pues de Canadá refleja un intento de aislar a México internacionalmente? ¿O es más bien una estrategia de negociación de fuerza por parte del presidente?
Yo creo que son varios aspectos. Primero, pues ya viene el mes de septiembre, el mes patrio, el nacionalismo se recarga, es su despedida y se enarbola el presidente con la bandera de México para que de alguna manera la opinión pública lo siga apoyando, que ese es algo fundamental que siempre busca, ¿no? Segundo, bueno, pues yo creo que desde lo que ocurrió con el Mayo Zambada, Estados Unidos de alguna forma va por la libre, es decir, actúa sin necesidad de darle comunicación al gobierno de México, porque ve que las cosas no están saliendo bien, porque ve que el gobierno de México está perdiendo el control del Estado, del territorio mexicano, es decir, en 6 años se ha perdido más control de este Estado, del territorio, y entonces se complica mucho la situación en términos de seguridad. Entonces, yo creo que lo hace precisamente porque tiene algunos temas ya atravesados sobre el tema de Estados Unidos, y por eso se enfadó por el tema de la reforma, que de alguna manera él sabe muy bien que está desmantelando el Poder Judicial, y eso tiene que ver mucho en donde puede haber afectaciones muy graves en el T-MEC. a diferencia de lo que dice Claudia Sheinbaum el día de ayer, sí tiene afectaciones. ¿Por qué? Porque si algún empresario estadounidense quiere demandar a una empresa mexicana dentro de un año, pues ¿cuál poder judicial, ¿no? ¿Cuál separación de poderes? En realidad, pues va a haber un Juan Pérez que de alguna manera acaba de egresar de la universidad, quizás una universidad patito, y no tenga experiencia en temas graves sobre estos dimes y diretes, estas confrontaciones empresariales. Y bueno, pues ¿qué va a hacer? Le va a dar la razón a Morena, le va a dar la razón a México, y esto, pues bueno, enoja mucho a Estados Unidos.
Ahora, ¿el enojo qué significa? Porque hay una lectura un poco del gobierno diciendo, pues, a ver, pues que se enoje, ¿no? Que ya no le tomo la llamada a Ken Salazar, pues no se la tomo y no pasa nada porque no se van a ir. Y hay una especie, no sé si de algunos lo verían como cinismo, otros de cálculo político, decir, mira, México es socio comercial, tenemos una integración, no se van a ir, no les va a gustar la reforma, pero van a mantener sus inversiones, van a mantener la relación porque tenemos una relación geopolítica clave desde temas migratorios, temas de drogas, temas de cadenas productivas, o sea, un poco como diciendo, van a tener que asumir que esta es nuestra decisión y no va a haber mayor efecto. Entonces, esa es una pregunta, y la otra es, el gobierno de Estados Unidos, más allá de sacar comunicados, ¿tiene capacidad de ejercer algún tipo de poder real? Y no estoy llamando aquí antes de que me lleven al Zócalo para fusilarme, ¿no? No estoy llamando a la intervención militar. Estoy diciendo nada más, si ese socio comercial, pues que generalmente en el mundo cuando Estados Unidos habla, pues alguien procura escucharle, si ese socio tiene capacidad de apretar más allá de sacar comunicados.
Bueno, mira, Mario, la primera pregunta, yo creo que te respondería con el tema del Brexit. Es decir, Reino Unido, pues muchos pensaban que no se iba a salir, empezando por el primer ministro. Sin embargo, sí se salieron y están aislados. David Cameron, en su momento, era el primer ministro. Él pensaba que no se iba, que la gente no iba a votar por el Brexit, y votó. Y sí está sufriendo Reino Unido, está perdiendo puntos del PIB, por supuesto. Tiene que renegociar acuerdos comerciales. Ayer estaba reuniéndose el primer ministro británico con el canciller alemán precisamente para pues, tratar de firmar un acuerdo. Es decir, los acuerdos no son para siempre. Es decir, esta confianza que exuda el presidente de México y la presidenta electa, no es así. En cualquier momento Estados Unidos podría dar un manotazo y decir, pues nos vamos. Porque no están las condiciones claras y democráticas para poder continuar con el T-MEC. El segundo elemento, la gran dependencia que ha tenido México sobre Estados Unidos en los últimos 100 años, lo que generaría precisamente esto es lo que estamos viendo ya en el tipo de cambio, es decir, la incertidumbre. Ahí sí las pausas de los empresarios en donde ponen en entredicho si van a seguir invirtiendo o no. Esto le va a pegar muchísimo a México, le pegaría muchísimo a México. ¿Por qué? Porque ideológicamente el presidente López Obrador ha volteado hacia Cuba, Venezuela y Nicaragua. Yo diría, bueno, vamos a hacer negocios con Nicaragua, vamos a hacer negocios con la isla. ¿De qué tamaño es el mercado? ¿Y qué tan sustituto puede llegar a ser estos tres países, ¿no? Con tres dictaduras. Estados Unidos no trabaja con dictaduras. O las aprieta mucho, ¿no? Sí, tiene un negocio o un acuerdo comercial con Nicaragua, pero los va a apretar mucho. En ese sentido, pues bueno, tienen las de perder México. Es evidente que las asimetrías continúan y lógicamente poner en riesgo la estabilidad de este país, pues es un despropósito, porque tener la mayoría en el Congreso no justifica poner en juego todo el país, ¿no?
Pues sí, pues vamos a ver, Fausto, si nos lo permites, te vamos a estar dando lata en estos días porque son tiempos, entiendo además que Estados Unidos está mirándose el ombligo, ¿no? Está en medio del proceso electoral y de aquí al 5 de noviembre y está la guerra de Israel y está la guerra de Ucrania y bueno, hay muchas cosas que ocupan su atención. México es uno de los múltiples puntos de su lista. Pero pues no para nosotros Estados Unidos sí es la relación evidentemente más importante por razones obvias. Gracias, Fausto.
Un saludo, buenos días, Mario. Hasta pronto.
Buenos días. Y mire, están pasando cosas. Hace 6 minutos tuiteaba Arturo Ángel. Trabajadores de la Corte cierran todos los accesos al edificio de la Corte en protesta por la reforma judicial. No se permitirá el acceso de nadie. Así que, bueno, las sesiones que hoy estaban previstas de la Corte, pues probablemente no se van a realizar. No sé si aquí aplicarán como ocurre con el Poder Legislativo, que cuando no se puede sesionar en un recinto van a otro, pero por lo pronto el edificio de la Corte está cerrado. Y vamos con la información económica con Alfonso, porque mire, lo que le voy a decir no es ni mi deseo, ni mi propósito, pero hay señales de preocupación en el entorno económico que empiezan a materializarse. Temas de calificadoras, no solamente es el tipo de cambio, ¿no? Porque luego tenemos una conversación económica tipo de cambio céntrica, en donde parece que subió el dólar o bajó el dólar, eso es señal de cómo vamos. No, hay otras variables, y ahora que escuchamos a Alfonso, pues le invito a que ponga atención usted en temas como este de qué están viendo de la confianza en el país, qué están viendo de los pronósticos de crecimiento de la economía mexicana, tema del que vamos a hablar un poquito más adelante también.
Esta mañana en el Radar Económico les contamos que el Banco de México recortó su pronóstico de crecimiento para el Producto Interno Bruto Nacional, pasando del 2.4 al 1.5% para el cierre de este 2024, por lo que lo calificó como un periodo de marcada debilidad en la economía mexicana. El Banco Central también bajó su previsión para 2025, el primer año de gobierno de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, de 1.5 a 1.2%. Por otro lado, mantener la autonomía del Banco de México, la cual se le otorgó hace 3 décadas, es esencial para evitar periodos de alta inflación y volatilidad que afecten el crecimiento económico y el poder adquisitivo de la población. Así lo dijo Victoria Rodríguez, la gobernadora del Banco de México. También explicó que la idea de conceder la autonomía a los bancos centrales surgió en un contexto donde se buscaba que hubiera instituciones específicamente dedicadas al objetivo fundamental de procurar la estabilidad de precios. Les contamos también que la industria del software en México cree que la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente López Obrador y la consiguiente controversia con la embajada estadounidense podrían afectar la visión que tiene el mundo sobre nuestro país, de acuerdo con Sofía Pérez, directora de la Asociación Mexicana de Tecnologías de la Información, que congrega a las principales empresas de este sector que operan en nuestro país. Por otro lado, Estados Unidos apoyó ayer miércoles a su embajador en México, Ken Salazar, diciendo que comparte sus preocupaciones por la polémica de la reforma judicial impulsada por el gobierno actual. Como socios y amigos, compartimos nuestras preocupaciones sobre las reformas constitucionales propuestas, publicó el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina en su red social X. Y en estas primeras horas de la mañana, un dólar tiene un precio de 19 pesos con 84 centavos ya, y un Bitcoin tiene un valor de 60.200 dólares.
¿Cuánto el dólar?
19 pesos con 84 centavos.
Gracias.
Radar. Localizando ideas.
Radar localizando ideas.
Y vamos a seguirle, gracias Alfonso, vamos a seguirle con la información económica con Iracema Andrés, a quien me da gusto saludar, usted la conoce bien. Querida Iracema, muy buenos días, gracias por, como siempre, por tomarnos la llamada.
Gracias Mario, qué gusto saludarte, buenos días.
Buenos días, oye, yo quisiera empezar, ahorita le entramos a las previsiones de Banco de México, pero de entrada me llama la atención a la gobernadora del Banco de México, que sí se le llama a la persona que encabeza la institución, hablar de la importancia de la autonomía, pues ¿en qué momento la pusimos en duda, no?
Así es. Pues yo creo que el hecho de que se plantean reformas para destapar la autonomía de ciertas instituciones en México, pues yo creo que pues sí genera alguna duda, pero aquí lo preocupante respecto a que la gobernadora lo manifieste es eso, que si ella no está segura de que eso pueda pasar en la institución, ¿no?
Sí, porque pareciera que está convenciendo a alguien de la importancia, ¿no?
Sí, así es. Yo pensaría que no, que con el Banco de México no va a haber ninguna modificación, va a mantener la autonomía, lo cual considero que es sumamente importante. Sin embargo, pues habría que ver cuál es la cercanía con el gobierno como para que pudiera influir en algún movimiento, que no debe de ser, por eso es tan importante la autonomía del Banco Central, ¿no? O sea, que no tenga nada que ver con el gobierno y que tome las decisiones en función del bienestar de la familia.
De acuerdo. Ahora vamos al tema de la proyección. ¿Por qué Banco de México está proyectando un menor crecimiento tanto para este año como para el año siguiente? ¿Qué es lo que están viendo?
Bueno, ayer en el comunicado de inflación, pues hizo un recuento del Banco Central de cómo ve el panorama económico en el mundo y en México. De manera externa observa que hay una debilidad o un debilitamiento generalizado en la economía. Sin embargo, cuando haces una separación de las economías avanzadas y las economías emergentes, pues las avanzadas crecen más que las emergentes. Pues esa podría ser una razón de por qué se va englobando, se va generalizando esa desaceleración. Y en cuanto a una situación interna, pues se observa un menor dinamismo en el consumo, que es muy importante para el crecimiento, y destaca que hay pues un buen comportamiento de las manufacturas, pero también empieza a haber ahí algunas señales como que pues empiezan a mostrar algunos momentos, algunos meses de una menor actividad, y eso estaría dando las señales de un menor crecimiento, además de que la generación de empleo no se ha dado en las condiciones que se esperaba, y pues esto también habla de que las empresas pues no están generando las plazas laborales que deberían de generar.
¿Y esto?
¿Todo esto?
Sí, perdón.
Bueno, todo esto junto con la política monetaria, porque la política monetaria pues es buscar el objetivo de una tasa de inflación que sea cómoda para las empresas, el gobierno y las familias. Pero en la política monetaria, al tratar de buscar este equilibrio entre todos los sectores, pues en el presente estamos hablando de tasas de interés altas, que eso limita la inversión de las empresas. ¿Y por qué una empresa quiere invertir y por qué es importante que inviertan? Pues porque cuando una empresa ve la posibilidad de crecer, va a necesitar financiamiento, y si necesita financiamiento y se logra ese crecimiento, pues va a generar más empleo. De tal manera que si las tasas de interés son altas, van a limitar ese deseo de crecimiento de las empresas, porque finalmente el costo del dinero pues va a ser más alto para ellos. Entonces son varios factores que se conjugan, y por eso está reduciendo su estimación de crecimiento para México. Y antes de que me haga la siguiente pregunta, te diría que diferentes bancos han estado haciendo ese ajuste a la baja para el crecimiento para México.
Ya.
Iracema, buenos días. Te saluda Alfonso Cerqueda. Con esta coyuntura que tenemos en el país, digamos a nivel interno, con el nerviosismo de los inversionistas desde el exterior también, ¿qué sectores podrían ser los más vulnerables o podrían incluso resistir este debilitamiento de la economía?
Bueno, yo creo que bueno, es importante destacar, o sea, cuáles son los, me preguntaste, es una muy buena pregunta, cuáles son los sectores que más vulnerables o más importantes de la economía. Y el más importante es el sector manufacturero. El sector manufacturero está en ese indicador de la actividad secundaria que presenta el INEGI en el IGAE y en el PIB, IGAE mes a mes y PIB trimestralmente, porque representa el 20% del PIB nacional, por eso son tan importantes las manufacturas. Y luego lo vamos a relacionar con las exportaciones de México. Siendo Estados Unidos nuestro principal socio comercial, donde se van más del 80% de nuestras exportaciones. Y de tal manera que si de manera interna hay cierta debilidad, pues todavía nos salva el hecho de que Estados Unidos pueda mantener un dinamismo positivo, y de esta manera el sector de las manufacturas pues estaría todavía, digamos, jalando a la economía, ¿no? Los siguientes dos sectores que son importantes para el PIB nacional es el comercio al por mayor y al por menor, y ahorita ya estamos empezando a ver cierta debilidad o debilitamiento, no debilidad, sino como que empieza a disminuir ese consumo, sobre todo el minorista, y este representa un 9.8% del PIB, al igual que el del mayoreo, el 9.8% del PIB, y bueno, ahí estamos ya viendo un poquito de debilidad. En los servicios inmobiliarios también ya se empieza a ver un poco de debilidad, también ligado a las tasas de interés, aun cuando la tasa objetivo no impacta directamente las tasas de interés del crédito hipotecario, pero sí hay un impacto en comisiones y otros servicios que solicitan los bancos. Y hablando de bancos, que también es un sector muy importante, el sector que da el financiamiento para las empresas, para la compra de casas y genera una gran actividad, los flujos de dinero, pues también empezamos a ver ya ahí un debilitamiento en la colocación de crédito. Todavía sigue siendo alto, pero empieza a mandar ahí alguna señal de que ha disminuido ligeramente. Y pues estos son los principales factores que se observan o que se pueden observar internamente que podrían estar afectando el crecimiento nacional. Y como ya mencioné, el dato de, precisamente hoy se dio a conocer el dato de crecimiento de Estados Unidos, se revisó para el último trimestre anual de 2.8 a 3%, y esto es positivo para México, porque si bien ya estamos viendo debilidad en nuestros sectores, mientras él pues se mantenga positivo, estará demandándole el mismo número de manufacturas nacionales, que, repito, significan el 20% del PIB, y esto estaría ayudando a compensar esa debilidad interna que se anticipa para este año.
Ya, bueno, pues ahí está parte del panorama. Ya le seguiremos ir a SEMA, porque hay temas también como de coyuntura, ¿no? La discusión que se tiene en este momento de las reformas, que se suma al panorama que nos acabas de contar, que tiene que ver más con inercias tanto nacionales como esta desaceleración de algunos indicadores, como de contexto internacional. Gracias, Iracema.
Con todo gusto. Buenos días.
Buenos días. Es la doctora Iracema Andrés, economista. Y bueno, pues ahí está el tema de esta baja en las expectativas de la economía mexicana, de tema del que seguiremos hablando un poquito. Por cierto, el tipo de cambio, ya sé que yo hace rato le dije que no todo es el tipo de cambio, pero si es noticia, digamos, que está en 19.90, y entonces ya sabe que pues, son como barreras casi psicológicas, ¿no? Si llega al 20, bueno, pues ahorita está en esas. Pero insisto, va más allá de eso, tiene que ver con un tema de confianza en la economía del país, que de pronto se refleja en entrada de inversiones o no entrada de inversiones, o se refleja en salida de capitales, ¿no?, que hemos estado viendo, o se refleja en negocios que se pausan, ¿no? A lo mejor el que ya está aquí, ya tiene sus ladrillos, pues no se va a ir, pero el que está pensando en invertir dice, mira, me espero a ver cómo queda, y ya que veo cómo queda, pues si me animo, le entro, ¿no? Y esto en un periodo de incertidumbre, pues cuando además, como lo decía ayer, no me acuerdo cuál fue el invitado que nos dijo, pues México está compitiendo contra capitales con otros países, ¿no? No es el único país donde pueden venir a traer su dinero, lo pueden poner en Texas o lo pueden poner en, no sé, en Brasil, y entonces pues estas cosas las valoran para tomar la decisión final. Bueno, vamos con música, que ya nos hace falta un poquito de música en esta mañana.
Ya, vamos a jugar la mañana, vamos a escuchar esto que se llama The One de Lemon Twigs.
Yeah.
Y esta canción se llama The One de Lemon Twigs. Me gustó para empezar la mañana. Está rica, está relajante. Igual recuerden que si tienen alguna opción nos la pueden mandar. Y tenemos mensajes, nuestro querido Alfonso.
Así es, Emilia, tenemos mensajes de Emilio Sánchez desde Xochimilco. Nos escribe: el peligro que significa la reforma judicial es que Morena y su gobierno tendrán el control total del país sin un atisbo de diálogo o contrapeso, nos dice Emilio. Muchas gracias por tu mensaje.
También nos manda mensaje Alex Arellano, que dice que creo que justo lo que comenta la entrevistada es vital. Se habla del y no todos sabemos de forma aterrizada sobre lo real del problema. Esto se refiere al tema del PIB. Creo que el mensaje llegará si lo aterrizan como nos afecta a nosotros, cuidamos a pie. El humano lanzará la mano si la justicia toca su casa y no al revés. Un saludo, Alex Arellano, muchas gracias por tu mensaje.
Sí, y además, perdón, tiene toda la razón, los ciudadanos de pie son los que tenemos que entender, digamos, cómo nos afectan estos temas, ¿no? Luego parece muy distante. A veces nada más percibimos el tema, pero cómo nos afecta el día a día, me parece muy pertinente el señalamiento de nuestro radio. Escucha, muchas gracias. Y querido Alfonso.
Así es, también saludamos a José Luis Vázquez Martínez, que nos escribe: muchísima información hoy. Siempre es muy bueno escuchar lo que capta el radar. Muchas gracias, José Luis.
Y también saludamos a nuestra querida Yuli Soto. Yuli, un saludo. Dice: nos queda la ilusión de pensar que diputados y senadores voten la reforma judicial como ciudadanos responsables de la importancia y consecuencia de su voto. Lo dudo, pero espero. Un saludo, Yuli Soto.
Y así es como nos vamos a un corte muy breve. Son las 8 de la mañana con 10 minutos. Al regresar vamos a platicar con Ernesto Osorio para ver qué va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional. Ya regresamos.
Radar 90.9.